Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vasco.
Y yo soy FJ Bravo.
Y estamos a lunes.
Estamos a lunes, comienzo de semana.
Comienzo de semana y comienzo de esta sección ya en su segundo día.
Segundo día y muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en su estreno, en su nacimiento.
Exacto, estamos en su segundo día y claro, ¿cómo se llama esta sección?
¿Cómo se llama esta sección? Pues esta sección se llama Razón Poética.
No os mováis, que comenzamos. Pues quien nos esté siguiendo en las redes sociales, pues se habrá dado cuenta que llevamos toda la semana anterior diciendo, estamos analizando unos textos, ahí con los textos, que había que los textos, que tenemos unos textos, que ya verás qué textos.
Sí, sí, ahí. Bueno, y ahí estamos.
Y ahí estamos, y ya ha llegado el día, ya no podemos decir nada, o sea, espero que tenga los textos preparados. ¿Tienes los textos preparados?
Yo tengo los textos preparadísimos, los tengo.
¿Y de qué vamos a hablar? Pues nosotros, como somos poetas, no podemos hacer otra cosa más que hablar de lo que nos encanta, que es la poesía. Y dentro de este programa, que es Razón Poética, que vamos a analizar textos, poemas, y vamos a intentar llevarlos al lado filosófico, pues qué mejor manera que empezar con nuestra amiga María Zambrano, que fue la que inventó todo
pues,
esto, ¿verdad?
Pues sí, y la que da nombre a esta sección.
Porque María Zambrano dijo, de la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar. Es como si hiciera morir y nacer a un tiempo, ser y no ser, silencio y palabra, sin caer en el martirio ni en el delirio que se apodera del insomnio del que no puede dormirse, solamente porque anda a solas. ¿Lo llamaríamos desamparo? Tal vez. Terror de perderse en la luz más aún que en la oscuridad. Necesidad de respiración acompasada, necesidad de la convivencia, de no estar sola en un mundo sin vida y de sentirla, no solo con el pensamiento, sino con la respiración, con el cuerpo, aunque sea el minúsculo cuerpo de un pequeño animal que respira, el sentir de la vida, dónde está y dónde no está, o dónde no está todavía.
Es precioso esto de María, ¿no? Es su libro Notas de un método.
Pues ahí puedes encontrar este texto y durante toda lo que es la obra de María Zambrano, pues se la escapan estas pequeñas pinceladas, ¿no? De mezclar la poesía, lo bello, ¿verdad? Lo estético
sí.
con la filosofía.
Eso es.
Y bueno, para comenzar, pues me gustaría empezar, ¿no?, buscando estas palabras claves que son las que hacen referencia a lo que estamos hablando. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Buscar filosofía y poesía para poder entonces hablar de ambas unidas o separadas. Y así rápidamente, FJ,
sí.
Filosofía según la RAE.
Pues sí, filosofía según la Real Academia Española es un conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de la obra humana.
Muy bien, te ha quedado muy chulo.
Claro, sí, claro, sí.
¿Y etimológicamente?
Pues etimológicamente proviene de la unión de las palabras griegas filos, amor, y sophos, sabiduría, es decir, amor a la sabiduría, y de aquí esa definición que os estoy diciendo.
¿La más extendida?
Por supuesto.
La de amor a la filosofía.
Exactamente.
A la sabiduría, perdón.
Bueno.
Que ya me trabo.
Es que, claro, al final, como estás etimológicamente, pues al final, ¿qué quieres que te diga? Sale todo junto.
Exacto. ¿Y qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Tú, porque eres poeta. A ver, ¿qué es la poesía?
Poesía eres tú.
Y tú también eres poesía.
Claro,
y sí, todo es poesía.
Todo poesía.
Poesía es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, ya sea en verso o en prosa.
Y viene del latín poesis, derivado del griego maniosis, que significa creación.
¿Podemos tratar entonces estas dos palabras por separado?
Pues, según María Zambrano en su libro de Filosofía y Poesía...
Pues, ¿qué decía? Que a pesar de que otros más afortunados todavía, poesía y pensamiento hayan podido trabarse en una sola forma expresiva, la verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con toda gravedad a lo largo de nuestra cultura. Pero hay otro motivo más decisivo que no podemos abandonar el tema, y es que hoy la poesía y el pensamiento se nos aparecen como dos formas insuficientes y se nos antojan dos mitades de un hombre... El filósofo y el poeta.
Filósofo y poeta, filósofo y poeta. Para mí, creo que ambos son... En cada poeta hay un filósofo y en cada filósofo hay un poeta al final. Y esa, porque tienen esa idealización, ¿no? Y esa búsqueda constante de definiciones, de conceptos, de... Yo creo que...
¿Pero tú qué eres? ¿Más filósofo o más poeta? Esto es como lo del chiste ese que salía. ¿Tú qué eres?
Es una buena pregunta... Es que, a ver, en principio, escribiendo, por supuesto, soy mucho más poeta que filósofo, pero a la hora de pensar, tal vez sea más filósofo que poeta.
Bueno, depende, a no ser que estés todo el día pensando la poesía.
Claro, es que para mí es muy difícil decirlo porque yo la poesía no la pienso directamente. Y sin embargo, las definiciones, los porqués y todo esto, sí lo pienso. Entonces, claro, por un lado, digamos, como si fuéramos Platón, en el mundo de las ideas, en ese alma superior, me viene todo del mundo de las ideas, con lo cual yo no pienso, pero luego en la capa inferior de razonamiento del alma es donde pienso y donde filósofo. Es como una separación ahí.
Pues debe ser que a Antonio Machado le pasaba igual, porque fíjate que encontramos en uno de sus poemas esta idea de dos mitades,
uh-huh.
En un poema que dice...
Y dice así, hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia. Una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar y otra en hacer penitencia, con caña o red, y esperar el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es mejor? Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario, peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar, o esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces al mar.
Pues fíjate, muy bien recitado. Pues fíjate que aunque para Machado sea de imposible reconciliación lo que él denomina la fe racional y la fe poética, algo que deja claro en estas palabras, estas dos creencias a las que aludimos son tan radicalmente antagónicas que no admiten, a mi juicio, conciliación ni compromiso pragmático. De su choque saldrán siempre negaciones y blasfemias como chispas entre Pedernal y Eslabón.
Uh-huh.
Pues como vemos, los dos protagonistas del ensayo están de acuerdo en la gran distancia que se ha creado desde la antigua Grecia hasta nuestros días entre la filosofía y la poesía.
Sí, será porque básicamente en la antigua Grecia la poesía y la filosofía van muy unidas hasta que llegamos un poco a Sócrates, Platón, pero es que tampoco, porque Sócrates, Platón, la filosofía en un principio sí la admiten, toda la antigua, la de Homero y todos estos, pero luego como que la desechan, como que la quitan, pero luego, más tarde, recuperan la poesía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Platón necesita, como expliqué el programa anterior, necesita explicar sus teorías y como por medios racionales no puede, pues tira de mística, tira de poesía.
Bueno, iba un poquito más unido, ¿no?
Al
paso del tiempo se ha ido desuniendo.
Sí, sí, porque los filósofos se han vuelto más racionales y se han vuelto más científicos, digamos, y todo lo que es un poco abstracto, pues lo han dejado de lado. Y es por esa razón por la que intentan separar la filosofía de la poesía, tal vez, y de la mística, pero al final lo ves y siempre tienen algo, las dos.
Pues menos mal que llegó María Zambrano.
Pues menos mal que llegó María Zambrano, tuvo que ser ella la que resolviese el entuerto y volviese a traer del pasado esta unión.
Claro, intentó hacernos comprender, tal y como ella lo veía, qué razón y pasión, coraza y cabeza van cogidos de la mano, no pueden ser separados, por más que los filósofos racionalistas se empeñen de lo contrario, ¿no?
Uh-huh.
Va a defender también razón y pensamiento. Poesía y conocimiento no pueden excluirse la una de la otra porque simplemente son complementarias, necesitan la una de la otra para darse. Y cierto es que no es lo mismo encontrar semejanzas entre la filosofía y la poesía que entre la filosofía y la literatura en general, ¿eh?
Mm.
Aunque esta se aleja más, pero no la descartamos como cercana a la filosofía. Desde mi punto de vista, creo que todo aquello que nos hace reflexionar, que es en eso es lo que consiste en grandes rasgos la filosofía, se puede considerar cercana a ella. Ya sea un poema, una carta, un libro...
Sí, un aforismo, ¿no? Realmente las palabras esconden un significado que no nos podemos quedar con ese significado simple, ¿no? Hay que mirar más allá, hay que buscar un sentido más amplio. No solo en la literatura vamos a encontrar poesía o filosofía, también se encuentra día a día en la vida misma. Que es lo que decimos los poetas, que filosofía, o sea, perdón, que poesía existe y está en todos los sitios día a día, ¿no?
Claro.
Y hay que aprender a mirarla. ¿Para qué? Pues de esos poemas poder sacar esa filosofía, ese pensamiento, ese razonamiento, esa pregunta,
claro,
que hay implícita, ¿no?, dentro de ella.
Claro, hay que buscar la simbología de cada cosa, hay que pararse y mirar, no una, sino todas las veces que sean necesarias, las cosas para ser capaces de comprenderlas en su plenitud.
Uh-huh.
Y bueno, hacia una razón poética entre Antonio Machado y María Zambrano.
Sí, decía Joseph Juvé en uno de sus aforismos que saber es ver en sí mismo.
Claro, más tarde Zambrano dirá en su libro El hombre y lo divino algo parecido.
Uh-huh.
La primera realidad que al hombre se le oculta es él mismo. Y esto me hizo pensar, fíjate, que si la filosofía es esa búsqueda eterna de la sabiduría y la poesía es una manifestación de sentimiento y belleza, ¿cómo no unirlas para buscar la verdadera razón y con ello la verdadera filosofía? Porque está en nuestro interior esa búsqueda inagotable, ¿no? Aunque para ello necesitamos verla, buscar en nuestro interior para poder saber y entonces encontrarnos.
Sí. No había dos personajes que mejor englobasen la idea de pensamiento y poesía, porque Machado crea poesía, una poesía cargada de filosofía. Cualquiera que hayáis leído a Machado, veréis que en todos sus textos al final hay como un regusto de pensamiento, de querer indagar, de que nosotros tenemos que sacar jugo a esa poesía, ¿no? Mientras, Zambrano es la que se encarga de unir la filosofía y la literatura, concretamente la poesía, en una misma. ¿Y esto cómo lo llamará?
¿Cómo lo va a llamar?
Pues la búsqueda de la razón poética.
Bueno, para María la poesía no era solo poesía, como para muchos otros filósofos, ¿no? Para ella la poesía formaba parte de la filosofía. Debemos de tener en cuenta que Zambrano no se puede encuadrar dentro de lo que es el pensamiento filosófico occidental, porque las raíces de sus pensamientos están más enraizados en el pensamiento oriental. Por eso critica tanto la forma racional de los pensadores occidentales. Y va a ser Antonio Machado para María pues un ejemplo de poeta filosófico al que va a hacer referencia en muchas de sus obras.
Uh-huh.
Y se conocieron en Segovia. Machado era un gran amigo de Blas Zambrano, que era el padre de María. Y desde ese momento, pues hasta la muerte del poeta en el exilio, ambos van a establecer una relación muy estrecha en la que María va a sentir verdadera admiración por él. Pero Machado no era solo un simple poeta para Zambrano, sino que además era todo un pensador, porque para muchas otras personas también lo era. Así es como lo hace saber Zambrano en sus obras, ¿no? Decía de Antonio Machado que era un pensador sin más de un pensamiento único que exige, como es ley de lo único, multiplicidad de forma o de géneros y aún pluralidad de personas en quienes darse.
Como quién era Avellán decía que Machado es plenamente un filósofo, que hay que incluirle dentro de una tradición asistemática y ametódica de la filosofía, porque la filosofía machadiana está estrechamente vinculada a la poesía y nace de modo eminente de una reflexión filosófica sobre sí misma.
Sí, ahí Machado no se diferencia, ¿no?, de otros filósofos de cualquier tiempo que realizaron su tarea reflexiva sobre lo que es la base de otros conocimientos previos. El hecho de que Machado se exprese filosóficamente a través de poesía o de prosas literarias, pues le incluyen dentro de la tradición hispánica de la filosofía, donde ésta se expresa pues siempre a través de formas predominantemente literarias.
Ha habido una cosa que has dicho antes de la filosofía oriental y María Zambrano. Y si comparamos la filosofía occidental con la filosofía oriental, la griega todavía se parece a la oriental porque coge muchas cosas de los egipcios, de los sumerios, y sin embargo, según va evolucionando, se va dejando de lado esas fuentes y la occidental tiende a ser más racionalista y la oriental sí tiene ese componente filosófico. Era un pequeño inciso que quería hacer.
Claro, pues muy buen inciso, porque mira, hay que aprender a ser movido por la luz, decía María, ¿no?
Uh-huh.
Porque para ella todo es un juego de luz y el lugar del pensamiento es un lugar en la penumbra, ¿no? Ya uh-huh. que solo ahí se puede pensar con claridad. Dar luz a la oscuridad de la vida humana es sacar a la luz todas las cosas que están ocultas o son invisibles.
Uh-huh.
Y decía, he caminado siempre hacia el alba, no hacia el ocaso. Y tiene sentido, ¿no? Porque la luz es demasiado cegadora y no te permite ver. Aquí María hace una crítica al mito de la caverna de Platón, fíjate, donde para Platón la sabiduría se encontraba en esa luz cegadora y, sin embargo, para Zambrano no comparte esa idea. Y bueno, podemos decir que, según, no sé qué opinas tú, si es un acierto, ¿no?, cuando habla de los claros del bosque, porque creo que engloba a la perfección toda su filosofía. La luz, la mirada, los símbolos, la metáfora, las sensaciones.
Sí, bueno, es que en esos claros del bosque, pues, ¿acaso no es difícil encontrar un claro en un bosque? Y una vez encontrado, que los rayos del sol, pues que le den esa tenue luz, ¿no? Donde los sentimientos y las ideas brotan por sí solas.
Pues es que es esto lo que entiendo cuando habla de los claros del bosque. Un lugar donde es difícil entrar, al que se entra como por casualidad, y no es eso la razón y el corazón, es un bosque difícil de ahondar en ello. Y es, claro, es, en uno de sus libros
sí.
Decía, el claro del bosque es un centro en el que no siempre es posible entrar. Luego no se encuentra nada, nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo, no hay que buscar. Es la lección inmediata de los claros del bosque.
Es que este texto, si tú lo piensas, a ver, cuando has estado en un bosque, tú no has visto que es súper complicado encontrar un claro y de repente aparece. O sea, a mí que me gusta mucho el senderismo y todo esto, me ha pasado de perderme, empezar a subir al monte y tal, todo rodeado de árboles, y de repente llega un momento que te encuentras como, a ver, la gente se está imaginando el círculo típico ese de las películas y de los cuentos y de los dibujos, ¿no? Pero no son, no tienen por qué ser circulares. Y de repente te lo encuentras. Y te entra toda la luz. Observas que los colores que estaban muertos en la oscuridad, según vas pasando, de repente son mucho más luminosos. Y ahí tienes poesía.
Y ahí tú te sientas a escribir un poema.
No, ahí es donde me vienen a mí las ideas. Ahí me vienen las ideas. Y recomiendo, sobre todo, al lado, si, bueno, cuando pase todo esto, por supuesto, si podéis ir a la granja, según paséis la granja, como si pudierais ir hacia Segovia, dejáis el coche en la granja y os metéis hacia el campo. Aunque bueno, de hecho podéis coger el coche y os subís y tal, y hay, como si, no me acuerdo cómo se llama el salto, que es un salto de, son saltos
de
cascada, sí, y que hace mucha gente ahí escalada libre, pero te metes ahí y eso es un bosque. Es que cuando te entras en la provincia de Segovia, lo siento mucho, tengo ancestros segovianos y ya había que tirar por la tierra, y allí yo me lo paso muy bien.
Pues amigos de Universo Literario, esto que estamos contando que es tan interesante, como se nos termina el tiempo que hemos establecido para hablar de la razón poética,
uh-huh.
¿Vale? De los textos que estamos analizando, pues continuaremos la semana que viene. ¿Qué te parece?
Perfecto. A mí me parece perfecto.
Tú ya porque... que ya te has ido por las cascadas, ya vamos.
Sí, bueno, pero ahí también hay filosofía. Acordaros de Aristóteles, que enseñaba su filosofía caminando con sus discípulos.
Pues... nada, seguir conectando con nosotros la semana que viene para seguir escuchando más poemas y qué es lo que entendemos nosotros de esos poemas que vamos a seguir evaluando. Y vamos ahora con una parte que a mí me encanta, que es...
Cuéntanos, ¿qué parte?
¿Qué libros podemos recomendar de filosofía?
Libros sobre filosofía.
Quédate por aquí. Sección de Vascon y FJ os recomiendan unos libros filosóficos.
Uh-huh.
En el primer puesto, ¿quién va a estar? ¿Cómo no? Pues Sócrates, ¿no? Siempre que hablamos de filosofía, ¿de quién nos podemos acordar primero?
Hombre, pues sí, del creador de la filosofía.
Vale, y aquí nos vamos a remitir a esta obra que llama muchísimo la atención cuando la ves en la librería, que es El asesinato de Sócrates.
Mm. Buena pinta.
Ese es El asesinato de Sócrates. Entonces es la vida y muerte de Sócrates, ¿no? Que inspira una novela recreada en la Grecia clásica.
Uh-huh.
Y las intrigas, el pensamiento filosófico, la política y la guerra entre Esparta y Atenas van a formar parte de la trama argumental del asesinato de Sócrates.
Pues tiene muy, muy buena pinta, básicamente, porque es que fue así, ¿no? Sócrates vivió esa guerra, la pérdida de la guerra por parte de Atenas, el sufrimiento que hubo, ¿no? Y por eso se preocupaba Sócrates mucho del pueblo, mucho más que de otras cuestiones, ¿no? Como hacían los sofistas.
¿Te interesa esta obra? Pues es del Grupo Planeta y el autor Marcos Chicón.
Yo creo que es interesante. ¿Eh? No, y además no es la típica teoría de... vas a ver la teoría de Sócrates sobre el alma. No, no. Esto son novelas. Y luego hay otra que es mucho así, más que teoría pura, ¿no? Tenemos 101 experiencias de filosofía cotidiana.
Toma ya.
Atención, ¿eh? Que es divertido, disparatado y filosófico. El autor de 101 experiencias de filosofía cotidiana, Roger Poltrois, propone casos prácticos que parecen absurdos, como quitarse el reloj, telefonear al azar. ¿Para qué? Para abordar la vida real desde la filosofía.
Oye, oye, qué interesante. O sea, pues, quitarse el reloj es algo filosófico.
No sé qué llevará, pero vamos, quitarse el reloj puede ser, ¿no? Igual que la psicología de Freud y esto que
empieza a cosas raras. Pero, ¿cómo? ¿Cómo te lo quites? Y si te lo pones en la izquierda, en la derecha.
O a lo mejor.
Lo haces lentamente, rápidamente.
O a lo mejor, según te lo quitas, te da por pensar en la simbología del tiempo, o si el tiempo es real, o si el tiempo tiene alguna característica secundaria. Vete a saber, vete a saber.
Bueno, lo bueno es que dice que propone casos prácticos que parecen absurdos. Claro, tú hablas ahora, quitas el reloj, das el reloj, eso es absurdo. Pues eso, mira.
¿Qué tiene que ver con la filosofía?
Tiene que ser interesante, porque es que hasta él mismo te va a parecer absurdo, pero no lo es. Así que ya sabes lo que te tienes que leer si te llama la atención. Siento unas experiencias con filosofía cotidiana.
Uh-huh.
Yo me la apunto.
Sí, sí, sí. Además, son libros que no es teoría, que muchas veces, pues, después de estudiar, no, es lo que menos nos apetece.
Luego hay otra obra, ¿verdad?, que vas andando por la librería,
uh-huh,
y de repente haces ¡ah! Y te paras. Sí. Y pones la mano en esa obra.
Sí.
Y lees ese título.
Sí, sí, sí. Como ser un estoico, que además, últimamente, pues no sé si por la situación que estamos teniendo, que no nos queda más remedio que aguantar lo que nos viene encima de la mejor forma posible, pues resulta que el estoicismo vuelve a estar ahí, ¿no?
Sí, bueno, es que dice utilizar la filosofía antigua para vivir una vida moderna.
Sí, es que es así, o sea, es que no puedes, el estoicismo, lo que decías es que no podías controlar lo que pasaba, pero sí podías controlar cómo reaccionabas ante ello. Pues esta es la base del estoicismo y de este libro que el filósofo Massimo Pigliucci ha escrito para la editorial Ariel, que son consejos y ejercicios prácticos y meditación que hacen un complemento para llegar a ser un estoico.
¿Pero realmente vas a llegar a ser un estoico si te lees este libro?
Es que la actitud de los estoicos, pues ya conocéis a Séneca, Marco Aurelio, es una actitud, es muy duro llegar a ser estoico, ¿no? Porque es como ser consciente de que te va a atropellar el tren y decir, puedo hacer dos cosas, me cago de miedo o rápidamente busco una solución para evitar que me atropelle el tren, ¿no? O sea, al final resulta que depende de ti lo que hagas con las circunstancias. Y es muy difícil, realmente es muy difícil, pero oye, es un buen libro para leerlo.
Yo es que te hago preguntas excéntricas, son preguntas de estas que parece que no tienen respuesta, ¿verdad?
Mm-hmm.
Pues hay una obra que también le pasa lo mismo, que es Viaje al centro de la filosofía.
¿Viaje al centro de la filosofía?
Sí, de Paidós, de la editorial Paidós, y dice, los filósofos suelen hacerse preguntas que no tienen respuesta. Pero bueno, si te dejas llevar por ellas, es probable que te ayuden a comprender mejor muchas las cosas que te rodean.
Uh-huh.
Y bueno, se sostiene Nenroz Carrasco, que en Viaje al centro de la filosofía, de Editorial Paidós, vas a poder ver cómo los sabios miraban las estrellas, al profeta que abrazaba los caballos.
Sí, sí. De hecho, daos cuenta, porque muchos de lo que nos estáis escuchando, pues algo de filosofía sabéis. Y sabéis que muchos filósofos no llegaron a dar una definición de lo que pretendían dar, ¿no? O sea, llegaban y decían, voy a explicar cómo es, ¿cómo es el alma? Y empiezan a liarse ahí, y terminan, te han escrito un libro sobre el alma, pero tú terminas de leerte el libro y empiezas a ver la gente entendida que los ha canalizado esos textos y no llegan a la definición del alma por ningún lado. Entonces, esto de Viaje Centro de Filosofía que dice Vasco y de preguntas que no tienen respuesta, vamos, yo creo que se ven todos los filósofos.
Claro, pero tú fíjate que es que Nenroz Carrasco es el asesor filosófico del éxito televisivo Merlí.
¡Onda, Merlí! Sí, sí, la serie que han sacado la segunda parte, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, sí, sí.
Ahora te llama más la atención el libro, ¿sí?
Sí, sí. ¿Ves? No, sí, porque pasa como con muchas películas, ¿no? Que hay películas que dicen, esta película tal, y de repente te dicen, no, pues el libro este tal, y hay un libro. Y es, si das cuenta, la cultura está pasando lo contrario que pasaba antes. Antiguamente te leías el libro y luego veías la película. Ahora ves la película y te enteras de que existe el libro.
Bueno, el caso es que lean.
No, no,
por supuesto. De orden.
Por supuesto, hay que leer porque leer es sabiduría y hasta los filósofos antiguos se leían a los demás para ponerles verdes. El siguiente libro se llama Naturaleza y reflexión, de John Burroughs. Es el arte de ver las cosas.
Es de la editorial Errata Naturae.
Sí, señor. Y es una selección de los mejores ensayos de John Burroughs, todos inéditos en España hasta ahora, que lo han sacado. Y es lo que el lector, pues, va a encontrar en este libro. Esas ideas filosóficas que el pensador recorre a través de estos ensayos inéditos.
Y bueno, en ellos el pensador recorre ideas filosóficas, vida salvaje y pensamientos indómitos. ¡Madre mía!
Es que es potente, potente. Más John Burroughs. ¿Sabes lo que pasa, Vasco? Yo creo que aquí no nos llegan muchas cosas, ¿vale? O sea, mira que está abierta la literatura y todo esto, pero yo me he dado cuenta que he estado buscando libros de filósofos orientales, sobre todo, y están o en su idioma original, o como mucho encuentras traducciones al inglés, y casi imposible encontrarlo en digital, que ya es raro, y si lo encuentras es físico, traducido, que te lo tienen que comprar, te lo tienen que traer de otro país. Entonces yo creo que esto que traigan este libro con estos ensayos de Burroughs, que jamás fueron publicados aquí en España, me parece fantástico.
Pues a mí me parece fantástico el siguiente libro.
Sí, ¿qué siguiente libro tenemos?
Este está muy bien.
¿Cómo se llama?
Se titula Eso no estaba en mi libro de historia de la filosofía.
Oh.
Ya el título dices, ¿el qué es lo que no estaba?
Oh, me está recordando cuando yo hice Eco.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Dice, parece que los filósofos no son terrenales, sin embargo, en esta obra de Santiago Navaja, de la edición de la editorial de Almuzara, nos enteramos de que Engels dejó una herencia de millones de dólares y que Santa Teresa de Jesús, en realidad, fue feminista.
Hombre, pues mira, eso es traer la filosofía al pueblo llano, como digo yo, para todo el mundo. Además, en este libro descubriréis que el afamado filósofo Spinoza, sus libros fueron quemados en la Universidad de Oxford. Eso no lo cuenta ningún libro, ¿verdad, chavales? ¿Y eso ocurrió cuándo? Pues después de morir su autor. Hombre, no lo van a quemar en vida.
Hombre, porque si es en vida, se presenta allí y vamos.
Sí, además, Spinoza era un tipo... Parecía que no había dado un plato en su vida, pero ojo con Spinoza. Que de hecho, seguramente hablemos de él en un libro que estamos preparando, ¿verdad, Pascón?
Sí.
Para hablar de él en próximos programas.
Sí.
Y ahí aparece Spinoza y veréis un poquito de este filósofo que se las trae.
Hay mucho Spinoza en Universo Literario. Bueno, pues si os gusta esta obra, ya sabéis, el escritor Santiago Navajas y de la editorial Almuzara.
Uh-huh. Y luego venimos con un nuevo libro, es un consejo de los grandes gurús, y es este libro que se llama ¿Qué haría Nietzsche? Nietzsche, que está tan de moda, que le gusta tantísimo a la gente, que pone sus citas, lee de todo, y es de la editorial Larousse. Platón, Marx, Simone de Beauvoir, Aristóteles y muchos otros filósofos no son personajes del pasado. Sus formas de ver la vida son aplicables a los grandes debates de la sociedad actual, según expone Marcus Wicks en este libro de ¿Qué haría Nietzsche? Yo creo que si os gusta Nietzsche, que a la mayoría os gusta, incluso a los que no estudian filosofía y simplemente os da por leerle porque es un tipo que su nombre resuena por todos los sitios, pues oye, un libro que se puede leer y que además os va a hacer ver a otros filósofos, y por lo que acabo de ver, estos nombres son importantes.
Bueno, pues a quien le guste Nietzsche y todo lo que le rodea, que va a ser casi
el 99%
de los que nos escuchan, ¿verdad?
Sí.
Pues ya sabéis, ahí tenéis ese libro. Y luego en el mercado está lleno de propuestas de pensamiento que asegura la felicidad, la paz interior y la armonía. Sin embargo, en la filosofía no da la felicidad ni falta que hace, pues nos sitúa la realidad y nos enseña a proyectar una mirada crítica de nuestra propia vida.
Uh-huh. Es Troyer Paul Drudd el que nos trae ese libro de la editorial Paidós con textos. Y luego, aparte de estos libros, yo os recomiendo uno que me he leído, que se llama Platón para soñadores, del cual hablé el año pasado en algún programa de Universo Literario. Son citas cortas, y es un libro que está muy bien. Y es para, pues eso, leértelo de vez en cuando, no entero, ¿no? Sino, pues, típico libro que dices, bueno, vamos a ver, como las galletas de la fortuna chinas. Abres por una página y lo lees, y luego lo interiorizas si quieres, o lo reflexionas sobre ello. Así que a estos 8 libros que hemos recomendado y de los cuales hemos hablado hoy, yo añadiría este Platón para soñadores.
Pues sí. Oye, qué bonito cuando sabes, cuando ves que la literatura se mete en todas partes. Mm. Cuando vas al Museo del Prado y ves esas obras maravillosas, de esos cuadros que alguien ha pintado con un personaje leyendo un libro.
Sí.
O simplemente un libro.
Mm-hmm.
¿Verdad?
Sí, sí.
Qué chulo. Yo cuando veo eso digo, mira, ahí hay, por fin, ¿no? En esta época hay alguien que...
Sí, sí. Pero es que son... Si te das cuenta, antiguamente se veía mucho. Y como ibas diciendo, es el cuadro, ¿no?, que pinta Eduard Manet de Émile Zola en 1868, en el cual observamos a Émile con un libro en sus manos.
Sí, Émile Zola, que era amigo de Cézanne.
De Cézanne, sí, señor.
Aficionado a la pintura, en uh-huh. particular a los pintores rechazados por la crítica oficial, me gusta.
Sí, sí, sí. Es que en aquella época de finales del siglo XIX había casi una especie de persecución, ¿no?, de ciertos pintores.
Pues sí, pero tú fíjate que Zola alabó a Manet diciéndole que su camino lo llevaría directo al Louvre.
Uh-huh.
Y Manet, deseoso de manifestar su reconocimiento por el activo apoyo que le había manifestado a su arte, le propuso este retrato. Y el escritor posó para Manet en febrero de 1868.
Mm-hmm.
Aquí vamos a ver a Émile Zola, que está sentado ante un escritorio.
Sí.
Que está sentado ante un escritorio y en la mano lleva un libro.
Mm-hmm. Posiblemente sea el libro de l'Histoire de Peintre,
mm-hmm.
de Charles Blanc.
Pues eso es uno de los cuadros, ¿verdad? Que podemos,
sí.
que podemos encontrar. Que hace alusión a la literatura,
uh-huh.
pero que hay mucho más, vamos.
Sí, sí, sí. De hecho, en cuanto, vamos a tocar madera, en cuanto pase esto un poquito, vamos a esperar que podamos ir a observar estos cuadros a los museos con un poco más de libertad, aunque ya y tal, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Luego también tenemos de Vincent Van Gogh, tiene un cuadro, titulado Naturaleza muerta con Biblia, ¿eh?, del 1885, como veréis. Son casi todos de finales del siglo XIX. Es un poco el tema de la ilustración, el gusto por el conocimiento, y es cuando la gente vuelve a leer, ¿no? Los libros parece que se ponen un poco de moda, y los pintores, pues como que antiguamente no había televisión, entonces los pintores, que lo que hacen, pintar la realidad de esa época en sus cuadros.
Sí, hay uno que me encanta, que es el lector suyo rodado de René Magritte,
uh-huh.
que es de óleo sobre lienzo, y está en el Louvre de Abu Dhabi. Y bueno, este está muy bien porque es que representa a alguien que está leyendo y se está sorprendiendo.
Sí, y además, si te das cuenta, ya es de principios del siglo XX. Y ves la evolución, ¿no? En el siglo XIX, finales del XIX... se pintaban, digamos, los cuadros con los libros y los, como diríamos, los actores en esos cuadros son como más estáticos, ¿vale? Y sin embargo, a partir del principio del siglo XX, ves que hay como cierto dinamismo en las facciones, en las expresiones de las personas, y están acompañadas, por supuesto, de un libro.
Pues igual que en un libro cuenta una historia, pues cada libro que aparece en una obra de arte forma parte de una imagen intrigante, interesante y única, ¿no? Los libros suelen simbolizar intelecto en los retratos, piedad en los cuadros religiosos, y son meros objetos en los bodegones e incluso son puro material en instalaciones contemporáneas. El volumen recoge 280 obras, dicen, desde esculturas clásicas y frescos y obras contemporáneas que van desde Rembrandt hasta el propio Magritte.
Sin embargo, mira, sí, como decías, tenemos ese libro que más de uno reconoceréis, que es como una especie de biblioteca, tres dimensiones, porque se ven los laterales, se ve todo lleno de libros, el suelo lleno de libros, una pila de libros en un lateral. Es el Síguelo de Wang Qingzhong del 2010, ya metido en el siglo XXI, y es un cuadro que ya está hecho pues con tecnología actual, ya no es como antiguamente solo el óleo tal. Se ven bolas de papel, con lo cual ya está reconociendo al escritor, ¿no? Ese escritor del pasado que escribía y lo que le salía mal, bola de papel y a la basura, bueno, a la basura, al suelo, porque al final incluso, ¿quién no ha visto esas películas en las cuales ya se sale los papeles de los escritos de la papelera, ya empiezan a rellenar, ya no solamente escritores, sino científicos que exponen sus teorías cuando se escribía tanto en folio, por supuesto? Y es un libro que yo creo que representa tanto al escritor como al lector, como la biblioteca, como la cultura en general.
Estoy ampliando la imagen y es que veo este cuadro, aparte de tener no sé cuántos papeles tirados en el suelo alrededor de la persona que está leyendo, que está metida entre libros y apenas le ves, pues hay mogollón de post-it también en todos lados.
Sí, 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 hay post-it. Es que es lo que te decía. Sí.
Curioso, esta obra es curiosa, es buscarla en internet.
Es la evolución de la pintura. La evolución de la pintura, de cómo tienes una cosa estática en finales del 19, cómo tienes una cosa dinámica a principios del 20 y cómo en el 21 ya es una especie de mezcla de las dos cosas.
Ostras, pero es que tú fíjate, mientras estás hablando, FJ, yo estoy ampliando la foto y estoy mirando a ver, encuentro una Coca-Cola ahí entre los libros, y
sí,
una botella de vino, un mapa mundi, un caballo de Troya, bueno, ahí de todo. Esto es como buscar a Wally. Y la vas ampliando y vas encontrando cosas que dices, anda, y eso porque lo habrá puesto ahí.
De hecho, tú ves ese cuadro y si lo piensas, ¿qué es lo que llevan ahora? Tú vas a la biblioteca de la facultad y lo normal es que estén sin nada. Lo normal. Pero yo he visto gente en librerías, cafeterías, que es donde va mucha gente a estudiar, y están con su café, con el libro. Detrás hay libros. O con su portátil y están estudiando y están haciendo cosas como en este cuadro.
Bueno, yo no he visto nunca una biblioteca de la universidad como este cuadro. Pero no, bueno, buscarlo en internet y nos decís si lleva FJ Ranzo.
Cafetería, librería, seguro.
Lleva papeles y depósitos por todos lados.
Seguro.
Y a la gente que no se la vea.
Eso.
¿Qué más tenemos?
Vamos. Pues yo por hoy, esto es todo lo que traíamos para hablar de los libros nuevos.
No puede ser.
Cuadros.
Tú me tienes que hablar un poquito de la actualidad, así que no te muevas, que continuamos. Tell me what you're crying for. I'll wipe your tears all down. If your soul is aching. Pues ya estamos en la sección de actualidad.
Sí,
ya estamos aquí.
Ya estamos.
Cuéntame.
Te cuento. No sé si ha sido hoy o fue ayer. Leí una noticia que me dejó un poco impactado. Y es que he leído que, por lo visto, quieren quitar al filósofo Hobbes de los libros de filosofía. Y algo así como borrarle, ¿no?, del mapa a este filósofo británico. Porque han descubierto, o dicen haber descubierto, que sus pensamientos filosóficos y sus escritos tienen carácter y tinte racista. Entonces, claro, ya uno pues no sabe qué pensar, ¿no? Porque si te pones así, los filósofos griegos eran racistas. Porque consideraban que el esclavismo estaba bien, que la esclavitud era algo necesario, trataban a los esclavos como personas de categoría inferior, también sería una especie de racismo, ¿no? O sea, que nos teníamos que cargar toda la filosofía finalmente.
Bueno, yo siempre voy a decir lo mismo, que es que evaluar cosas anteriores, hechos anteriores o estilos de vida anteriores a nosotros, a siglos anteriores, o es muy difícil la época en la que estamos, no nos podemos poner en el mismo contexto. En la sociedad que se vivía en ese momento, la sociedad que tenemos ahora, que por suerte ha ido mejorando,
sí,
¿no? Pero yo siempre, digamos que ando de puntillas, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de cosas, a mí evaluar lo anterior desde mi cómodo sofá en el siglo en el que estoy es un poco difícil.
Sí, sí, pero vamos, que yo lo veo y digo, joder, es que si nos ponemos así, al final nos vamos a tener que cargar la mitad de nuestra historia, de nuestro pensamiento y de gente que ha influenciado mucho en cómo pensamos actualmente. Pero bueno, espero que esta noticia pues quede en eso, en una noticia, y porque vamos, eliminar a Hobbes ahora de filosofía, pues sí, a lo mejor para los de ahora les ha eliminado, pero ¿cuánta gente hemos estudiado, hemos leído a Hobbes? Pues un montón, y ese conocimiento sigue ahí. Entonces, A lo mejor queda esto en plan Hobbes.
Pero ¿se refieren a los libros de filosofía dentro de las escuelas? O
sí, general? Sí, en general, en total.
En general, o sea, para... quitarle del mapa.
Sí, del mapa, borrarle del mapa. Entonces, los que conocemos a Hobbes, yo creo que se formaría una especie de corriente clandestina. Oye, estaría muy chulo. Oye, ¿quieres saber algo de Hobbes? ¿Quién era Hobbes? Sí. Te lo paso así por debajo, para que nadie se entere.
Bueno, yo creo que hasta los canallas tienen su sitio.
Sí.
Dentro de la literatura y de la cultura y que nos guste o no nos guste, para bien o para mal, son hechos que se han acontecido y que han ocurrido y que están bien que sigan ahí para qué, para no volver a caer en lo mismo, para eso hacer conciencia. Uh-huh. Entonces, yo siempre dentro del respeto hacia los demás y es mi forma de pensar. Yo creo
que
lo mejor es que todo siga tal como está para no olvidar, digamos, y bueno, que lo que digo, buenos y malos, al final todos encuentran su hueco. Esto es así, nos guste o no.
Y quitándonos de estos temas tan amargos así, de la gente que quiere hacer cosas inexplicables, el otro día me estuve riendo bastante porque estuve leyendo Filosofía del Mobiliario de Galán Poe. Y de Filosofía del Mobiliario. Pues a ver, no es un libro de filosofía en sí. Y me reí mucho porque el autor de este libro, Edgar Allan Poe, pues se pone a hablar de cómo es el mobiliario en los distintos países. Habla de, pues eso, de los americanos, ¿no? Entonces, habla de los países europeos, que las monarquías, cómo decoran los interiores. Y dice que como los americanos no han tenido monarquía nunca, y que para ellos lo único que cuenta es el dinero, pues que ellos lo único que en su decoración lo que intentan de interiores es demostrar quién es quien más tiene, quién tiene más dinero, y por eso dice que la decoración americana es un monstruo, es estruendoso, porque solamente se basa en el dinero y no en el buen decoro ni en el buen gusto, ¿no? Porque luego pues destaca, por ejemplo, Inglaterra, destaca Rusia, destaca bueno, de hecho dice que los rusos no se fijan en la decoración, como que no decoran o algo así. Pero luego más tarde te dice que decoran con gusto. Habla de los españoles, que por lo visto les gusta tener las cortinas colgadas, a los ingleses que no les gusta. Te ríes mucho, ¿no? Te ríes... Yo me reí porque al final la filosofía del mobiliario habla bastante de decoración y tal, y te habla pues la herejía de la filosofía norteamericana del mobiliario, que lo único que pretende es eso, el relumbrón, el ala, venga, vamos aquí a ostentar todo lo que podamos, ¿no? Y ahí está Filosofía del Mobiliario, os lo recomiendo.
Bueno,
está
gratis. Y tú vas a comprártelo para... Bueno, ya te lo has leído, pero sí, vas a poner en marcha, digamos, para tu nuevo piso.
Yo lo llevo pensando tiempo ya, para cuando vaya a vivir, tenga ya un sitio donde vivir de nuevo. Y estoy pensando que habrá cosas que me quede del pasado y... que será el 10%, y el 90% pues será nuevo, y va a ser poco a poco, no voy a cometer el error de, venga, todo aquí, voy a intentar que sea algo que cada estancia tenga su cosa, ¿no?
Bueno, ya te tendré que aconsejar yo.
Si estancia cada cosa, y poder tener mi micro jardín, mi huerto de plantas aromáticas vertical en la cocina.
Muy bien, pero lo que no puede faltar en tu casa es una librería, una maravillosa librería para poner todos los libros que llegan al universo literario, que los regalan, que los leemos para las entrevistas y todo, más los que tú compras porque a ti te interesan.
Sí, no, o sea, de hecho, antes de, tenía, si no recuerdo mal, 4 librerías, hace ya tanto que no las tengo que ya no me acuerdo. Yo no sé, pero van, sí, de estas del IKEA, ¿sabes? Estas que son así estrechas y altas, que no llegas a los de arriba. Pero sí, hay que tener una librería, y vosotros tendríais que tener también una buena librería.
Vale, y en esa librería que no falte el título que acabas de dar de Edgar Allan Poe.
Edgar Allan Poe, Filosofía del Mobiliario, supongo que irá en algún libro. Tengo que investigarlo, Bascom. Creo que esto, como es un texto, un relato corto, bueno, es un ensayo corto de unas 15 o 16 páginas, yo supongo que esto era en un libro como recopilatorio, ¿no?, de varios textos.
Muy bien, pues...
Y ya sabéis, el dinero, los libros, ahí, y, hombre, si pudiese, hay ferias por ahí excelentes de libros de época, ¿no? Yo no sé si en Madrid este año habrá o no al final, que la que montan siempre por Colón, y ahí os podéis hacer con libros de ediciones extrañas.
Extrañas, cuidado.
Sí, ediciones extrañas, porque son ediciones raras o son ediciones muy antiguas que cuestan dinerito, pero que queda muy bien en la biblioteca.
Y bueno, que hay que leerlas, ¿no?
Hombre, claro.
No solo porque queden bien en la biblioteca.
Hombre, a ver, pero puedes tener la edición, como digo, guarra, la edición chunga, la edición esta que, pues eso, tapa blanda, la dobla por todos lados, la subraya, la pone en notas, y luego la bonita, para tenerla ahí. Sí, ese era un poco pijo, pero oye, de vez en cuando quedas un capricho.
Para que cuando vaya alguien a tu casa diga, este no leerá, porque este son los libros intactos.
Eso es, tú llegas y dices, mira lo que tengo aquí. Y lo enseñas así, y dices, no toques, que es antiguo.
Oye, y hablando así de libros,
¿sí?
¿Habrá ganado mucho dinero, gana a la Poe con la filosofía del mobiliario?
Pues no lo creo, porque si no estaría entre esos libros que hay por ahí, ¿no?, que son los más caros de la historia.
Que yo me he quedado alucinada cuando he visto cuál era el libro más caro de la historia.
¿Cuál es el libro más caro de la historia?
¿Cuál crees que puede ser?
¿Cuál es el primero que te viene? La primera edición de La Divina Comedia.
¿Sí?
De Dante.
Fíjate, te da por eso. Pues yo pensaba en la Biblia, en el Quijote.
Puf.
De Cervantes, si el mismo es alguno de esos.
Bueno, podría ser, sí.
Sí, pues no es ninguno de esos.
No es ninguno de esos. ¿Y cuál es?
Pues es Harry Potter y la Piedra Filosofal.
¿Harry Potter y la Piedra Filosofal es el libro más caro?
El libro más caro hasta la fecha. Pero... subastado en Londres por 118.000 euros.
¿Y cómo es posible?
Es una cifra récord para el volumen de la saga del mago. Pues los especialistas creían que se iba a vender entre 33.000 y 44.000 euros. Era subasta y fíjate, 118.000 euros.
Pero es una edición rara, es especial, tienes el manuscrito...
Se trata de una edición de 1997, que la autora había dedicado a una amiga y a su familia justo un día después de que saliera a la venta, el 26 de junio, y en ella indicaba para Mir, Donnie, Natasha y Kai, con mucho amor de parte de J.O. y la firma de Rowling. Precisamente... este detalle y el hecho de que esté en tan buenas condiciones es lo que ha hecho que el precio sea disparado.
Amigo mío, o sea que realmente al final no es el libro, sino lo que hay escrito en el libro lo que ha hecho que sea tan caro. Claro, pues por eso Cervantes y su Quijote no están como el primero, porque como Cervantes no dedicó libros,
claro,
pobre hombre no podía, estaba manco.
Pero tú fíjate, estamos hablando de libros que de ahora, ¿vale? Pero si nos remontamos,
sí,
hay libros mucho más caros.
Sí. Por ejemplo, el Die Aufgabe, La Tarea, 153 millones de euros. Que es un...
nos hemos quedado alucinados.
O sea, yo, 153, ¿eh? O sea, es eso de... concibes... la distancia de aquí a Saturno, dices, uff, pues un montón, pues eso, 153 millones de euros, dices, pues un montón, no sé cuántas vidas tendría que estar yo para ganar, para tener ese dinero.
Pues fíjate, en 2008 el autor intentó iluminar al mundo con su sabiduría y, como es normal, en este momento estaré preguntando, ¿y cuál es la razón que hace este libro tan especial, no? Para que...
porque están haciendo 53 millones de euros. Y el manuscrito son 13 páginas. Y según el escritor, en ella se encuentra la solución a tres enigmas universales. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la misión real que todavía está por realizar? ¿Y a dónde vamos? Vamos, que esas cuestiones filosófico a tope.
Ha tardado el autor 30 años en escribir este libro.
Madre mía, 2 páginas anuales.
Más o menos.
Es alucinante. Y Thomas Alexander Hartmann. Y solo existe una copia. Y para el bien de la humanidad... casi mejor que se la quede él, porque Madre mía, 16 páginas, qué iluminación. 153 millones por 16 páginas. Es que, no sé, yo me he quedado en shock. Me he quedado en shock. Y luego ya vamos a cosas realmente serias, ¿no? Tenemos el código Leicester, 23 millones de euros, que es también conocido como el códice Hammer, por la familia que lo tuvo durante un montón de tiempo. Y es el códice Leicester es un conjunto de textos y dibujos realizados por el artista florentino, atención, cómo no, Leonardo da Vinci. Por eso, pero son 23 millones de euros. O sea, esto es un libro de verdad y no el otro, ¿sabes? O sea, madre mía. Realizado entre 1508 y 1510, las ilustraciones y los textos versan sobre astronomía, cosmología, geología,
y un largo etcétera.
¿Y quién compró este códice?
Fue comprado por la familia Hammer. A la familia Hammer por Bill Gates, ¿no?
Bill Gates.
Como una persona que tiene tanto dinero.
Y Bill Gates, claro, te lo conocemos por Windows, por tal, por no sé qué, pero que sepáis que Bill Gates, a día de hoy, tiene una librería increíble y que se lee, creo que, porque vi el documental del Bill's Brain o algo así se llama, que habla de la vida actual de Bill Gates, que se dedica con sus proyectos de ONGs y tal. Y juraría que se leía cerca de 5 libros a la semana. Y de hecho cogen a la semana, dice, lleva como una especie de bolso, y al principio de la semana se lo carga de libros, y se lee todos esos libros. Y se lee libros de millones de cosas distintas. Se ha pasado de una persona que se dedicaba a los ordenadores y a hacer dinero, a una persona que sigue haciendo dinero, pero que tiene una fundación, en teoría, para preocuparse de la gente que más lo necesita, los países más necesitados y problemas de salud, y encima lee un montón.
De todas maneras, no sé. Eso, claro, porque tiene mucho dinero y dices, tiene que ser una pasada, ¿no? Que venga la gente a tu casa, que digas, espera, que te voy a sacar.
Y tener eso.
¿Cómo dice?
Un libro que tiene, perdón, textos e ilustraciones de la mano de Leonardo da Vinci.
De 1508.
Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci que influyó en la filosofía y en la ciencia, en las dos cosas.
Sí, y no es el único, ¿eh? No es el único libro. Tenemos otro, La Carta Magna.
La Carta Magna.
11.227.000 euros.
Uh-huh. 17 ejemplares en todo el mundo que hay de este manuscrito. Y que data del 12 de octubre de 1267. Y es el precursor de la declaración de entre otros, de la declaración de la independencia de Estados Unidos. Tiene 800 años de antigüedad.
Tú fíjate. Está escrita en pergamino en latín medieval.
Uh-huh.
Y lleva el sello del rey Eduardo I de Inglaterra.
El rey.
Luego hay otras obras que no han ganado tanto dinero, pero que también merecen una mención. Estamos hablando de First Folio. Y First Folio es el nombre con el que se conoce la primera publicación de 36 obras teatrales del dramaturgo Shakespeare.
Uh-huh.
Aunque se cree que se hicieron más de 1.000 ejemplares del libro del bardo, un último censo realizado en 2000 calculaba la existencia de 228 ejemplares.
Sí, o sea, es que esos libros, claro, que hemos dicho Harry Potter, ¿por qué? Pues porque tiene la firma de Rowling, pero es que hay libros de hace 200, 300, 800 años que son auténticas joyas y que dicen, nada, pero no es único. Dices, sí, sí, vale, no es único, pero como si lo fuera, porque si hubo 200 copias hace 5 siglos, de esas 200, ¿cuántas quedan a día de hoy? Y de las que quedan a día de hoy, ¿cuántas están en buen estado?
Pues sí.
¿Sabes? Porque no olvidemos que en 500 años en Europa ha habido, no sé si son 5 guerras.
Oye, pero fíjate que es que estoy mirando aquí la lista, que sí, que está aquí nuestro querido Cervantes, que está aquí. Y decía yo, ¿cómo puede ser que no esté Cervantes? ¿Cómo puede ser?
Tenía que estar. No puedes dejar al libro más leído.
Don Quijote de la Mancha.
El libro más leído del mundo.
Sí, pues por 1.100.000.
¿Y qué es? ¿La primera impresión?
Pues el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que está escrito por Cervantes, Es una de las obras más destacadas, no solo de la literatura española, sino de la literatura universal. Y este es uno de los ejemplares impresos por Juan Cuesta en Madrid en 1605. Fue vendido por, pues, por eso, más de $1,000,000 en 1989 y posiblemente hoy su valor se ha duplicado, ¿eh?
Bueno, ya sabéis, claro, €1,000,000 hacemos así y a lo mejor en 20 vidas nos daría para comprar para comprar una copia de esta.
Oh, pues hombre, la verdad es que si lo tienes ahí en tu librería ya si se hombre, te va mal, ya si, tienes todo
solucionado. Eso es, tienes problemas económicos, ya sabes, revisa a ver si tenéis algún libro por ahí antiguo que podéis decir, este libro, esto para la basura, pero, que esto tal, y resulta que ese libro cuesta una pasta.
Claro, ¿qué problemas económicos? Nada, no pasa nada aquí, que estamos mal, que estamos que con muchas cosas en la cabeza que últimamente son muy penosas, muy nada, pues lanzaros a leer.
Vale,
un libro.
Sí,
leer un libro de lo que queráis, del género que queráis, filosófico o no filosófico.
Sí.
¿Verdad?
Sí, porque además ya todos os habéis visto ya todas las series y todas las películas que había, así que ya solo queda leer. O sea, ya no tenéis excusa, ya tenéis que leer. No hay estrenos, hay que leer.
Están aumentando los lectores ahora.
Claro, o sea, que normal. O sea, yo el otro día vi a una persona que decía, oye, ¿y qué hago? Porque me he visto todas las series que había en todos los lados. Y decía, bueno, pues léete un libro. Y digo, claro, léete un libro. Si ya te has visto todo lo que había, pues léete un libro. Si es que... Y los libros son aventuras. Y al final, pues, haces algo diferente. O yo qué sé. Yo es que veo que a lo mejor lo de comprar los libros ahora está más complicado. Pero lo de leerlos, y es que hay tantísima oferta. Y es que hay algunas cosas que puedes decir, vale, son caras, pero es que hay otras cosas que son gratis.
Pues yo, ¿sabes cuándo leo?
¿Cuándo lees?
Pues antes de irme a la cama.
Ah, muy bien.
Es este típico de la mesilla que tienes ahí algunos libritos.
Uh-huh.
Y hay a veces que antes de la siesta. Pero la siesta no la aguanto mucho porque es que empiezo a leer y en nada caigo.
Yo no sé, hace... Es que estoy ahí, pero yo creo que lo de leer es una cosa que es como por temporadas. No conozco a nadie que lo habrá. Ahora me diré, sí que lo hay. Bueno, pero yo no conozco a nadie que de manera constante... esté leyendo.
¿De manera constante? No, hombre, sí, tú lees de manera constante, pero en unos horarios que puedes.
No, pero me refiero, conozco gente que es como que tiene periodos en los cuales no lee nada.
Hombre, a ver, cuando estás de vacaciones y te vas a algún sitio y puedes irte con tu librito bajo el brazo y te tumbas en algún sitio relajado y puedes leerlo, olvidándote de la oficina, de los niños, de los problemas monetarios, de todo lo que tengas en la cabeza.
Pues sí, de hecho, yo este año me llevé un libro para leer los 5 días que llevo de vacaciones. El libro hizo 600 kilómetros de ida, 600 kilómetros de vuelta y empecé a leerlo aquí cuando volví. Porque
llegaste allí y tenía muchas cosas que hacer.
Necesitaba tanto las vacaciones que al final me olvidé del libro y estuve más tumbado allí en mitad del campo que otra cosa.
Ay, pues a mí me encanta. Es que me lo estás diciendo, me lo estoy imaginando. Hay una playa, yo con el libro, la playa, el libro, el mar, la gente por ahí. Uy, mira, cuando ahora la verdad que la realidad ahora a día de hoy es muy diferente. Tú vas con tu libro, distancia social,
sí,
las mascarillas y tal. Pero bueno, todo volverá a su...
Sí, sí. Yo creo que sí. Y
si no, pues siempre nos quedarán los libros.
Sí, no. Pero la vuelta, yo creo que lo que tú dices, vamos a volver. Yo creo que la vuelta va a ser diferente porque al final es un año que nos han cambiado todas las rutinas que teníamos y yo creo que esperemos. La gente siga leyendo y siga teniendo tirón.
Pues FJ, ¿sí? Ya llegamos al final de la emisión de esta razón poética.
Llegamos al final. Pero bueno, ya sabéis que la poesía, o sea, perdón, que la filosofía nunca tiene final, porque como nunca llegan a la definición exacta, siempre habrá quien rebata lo que otros escribieron y pensaron, intentando buscar una solución que a lo mejor, como decía el libro que recomendábamos con Bascom, pues a lo mejor nunca llegan a la definición.
Si ya lo dijo Mario Vargas Llosa, ¿qué es lo más importante que has hecho en la vida?
¿Me lo preguntas a mí?
Pues según Mario Vargas Llosa, lo más importante que le había ocurrido en la vida era aprender a leer.
Hombre, es que eso es maravilloso. Es que es maravilloso, de eso, por eso nos distinguimos, ¿no? Porque sabemos leer, creamos un alfabeto.
Y con esta frase tan deliciosa de Mario Vargas Llosa, nos vamos a ir despidiendo. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vasco.
Mañana seguimos con todos vosotros y el lunes os esperamos aquí en esta razón poética. Como siempre os digo,
que dormáis muy felices.